Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero. Soy Cabuto, nuestro presentador. Ya sabéis que aquí hablamos cómo ha ido el fin de semana lúdico. El amigo Celacanto vendrá luego con una sección de una duración normal, no la hora y media que nos tiene acostumbrados últimamente. Y primero empiezo hablando de un tema. Hoy voy a hablar de un tema que me habéis pedido algunos alguna vez por correo, por Twitter o lo que sea, que es el tema de jugar con los niños. Yo la verdad es que no me gusta mucho hablar de jugar con los niños porque yo os puedo contar mi experiencia, pero igual no es aplicable a la experiencia de los demás. De hecho, mi primer punto de mi primera cosa que creo que había que tener en cuenta a la hora de jugar con los niños, es que cada niño es un mundo, ¿eh? Hay niños que igual empiezan a tocar los dados desde que tenían un año y cuando tienen tres ya pueden jugar a juegos más sencillos. Hay niños que les pones con cinco años al juego de la Oca y no saben ni cómo se juega, porque nunca han jugado. Entonces, por eso digo que muchas veces las edades no podéis tomarlas en consideración cuando dices que un niño con seis años juega al Agrícola y un niño con ocho años juega al... No, eso depende del niño. Si el niño tiene 15 años debería de ser capaz de jugar a todo si le da la gana. Pero con estas edades siempre es mucho más difícil. Yo la verdad es que esto es un tema muy complicado, pero vamos, yo voy a intentar dar unas pequeñas pautas. La pauta primera y principal es que hay que pasárselo bien, ¿vale? Pero para pasárselo bien, primero hay que pasarse 4 o 5 años aburrido jugando con el niño. Esta es la primera realidad que tenéis que tener en cuenta, porque el niño no va a empezar jugando a la Agrícola, ni va a empezar jugando a los juegos de Java, ni va a empezar jugando a nada de eso. El niño, lo primero que vais a enseñarle el día que os sentéis a jugar algo con él, va a ser algo como la Oca, o el Parchís, o las cosas más sencillas del mundo, que es... que coja los conceptos más sencillos, que es el de coger turnos, ¿no? El de yo juego, tú juegas, yo juego, tú juegas, el tirar el dado, el que el dado cada vez que tira sale una cosa, etcétera, etcétera. El niño primero tiene que aprender todos esos conceptos. Y esos conceptos, la verdad es que no son fáciles de coger, y sobre todo cuando es un niño pequeño, cuando uno empieza a... Yo la verdad es que ya ni me acuerdo, pero cuando empecé a jugar con el niño, pues esas cosas al principio no las entendía, él quería jugar tres veces seguidas, pues como todo niño. Entonces, esa cosa hay que tener en cuenta. Luego, otra cosa es, como he dicho antes, que hay que intentar pasárselo bien. Luego, una vez que el niño empieza a jugar a juegos más interesantes, no hay que decirle, vamos a jugar a este. No, siempre hay que preguntar, yo siempre intento preguntar al niño, ¿a qué vamos a jugar? Vamos a jugar a esto, vale. Y cuando se es un poco más mayor, pues ya le puedes intentar convencer, mira, esto no, vamos a jugar a esto. Pero siempre hay que intentar que el niño se lo pase bien. Porque si no, lo que va a hacer es que no va a querer jugar. De hecho, yo ahora, por ejemplo, creo que hace un par de semanas que no juego ningún juego de tablero con el niño, porque andamos jugando mucho al ordenador últimamente a unos juegos, y no me gusta a mí tampoco llegarle y decirle, mira, vamos a jugar a esto porque lo digo yo y vamos a dejar esto que nos lo estamos pasando bien, porque parece que ya estás un poco metiéndote en el terreno de hay que jugar a esto obligado, sino que nunca tiene que ser una obligación, siempre tiene que ser algo que le guste, que se lo pase bien. Y luego, a la larga, con el tiempo, es algo que tú te lo empezarás pasando bien. Yo, recomendación mía personal, miraros todos los juegos de Java. El catálogo de Java tiene juegos de niños de hasta un año o dos años. Bueno, un año no, pero desde dos años hasta ocho años prácticamente puedes estar jugando. Como ya digo, la edad es muy, muy relativa, porque un juego para un niño de 8 años, igual se lo pones a un niño de 8 años que lleva jugando desde los 2 y se aburre, porque eso es, por ejemplo, lo que le pasa a mi hijo. Yo, por ejemplo, ahora mismo yo puedo jugar con el niño, que juego mucho, a una Agrícola. Jugamos una Agrícola, sacamos y jugamos una partida entera. Yo no le digo lo que tiene que hacer, él hace su juego y yo hago las mías. Y obviamente no me gana, que eso es otra de las cosas más complicadas que hay, que es el tema de quién gana. Yo soy partidario, y esto es una lección ya muy personal porque yo he oído opiniones de todo tipo, yo soy partidario cuando el niño es pequeño de dejarle ganar, porque el niño se lo pasa bien y ya está, no tiene más vuelta de tuerca. Tú le puedes ganar al niño cuando quieras, pero lo ideal es dejarle ganar. ¿Por qué? Porque el niño se va a divertir más, le va a gustar ganar, etcétera. Y luego cuando es mayor ya se acabó. Yo ahora ya desde hace un tiempo ya no le dejo ganar a nada. Y si gana, gana, y si pierde, pierde, y se acabó. Entonces lo que pasa últimamente es que pierde. Lo que pasa es que no le doy mucha importancia. Le intento dar más importancia al hecho de jugar. O sea, vamos a jugar, vamos a pasarlo bien y ya está. Que ganamos, ganamos. Que perdemos, perdemos. Y eso es otra de las cosas muy importantes, que es de los primeros juegos que le puedes meter de iniciación, juegos de verdad al niño, una vez que sabe el tema de hacer turnos, etcétera, etcétera, es el tema de los cooperativos. Los cooperativos son los mejores juegos para empezar a jugar con los niños. Porque a mí, por ejemplo, he jugado muchísimas partidas, pero muchísimas. No os podéis tener una idea de partidas que he jugado. Al del Señor de los Anillos de Inicia el Cooperativo. ¿Por qué? Porque es un tema entretenido, es un tema que igual ha visto de lejos la película o le suena al Señor de los Anillos, etcétera, etcétera. Entonces, como es un tema ya que le llama y eso, pues hemos jugado muchísimas partidas. No hace falta saber leer siquiera, pues jugar aunque el niño no sepa leer, y simplemente vas tirando cartas. Incluso en un momento dado, si el niño no sabe qué hacer, pues le puedes decir, tira esta. Y por jugar con las cartas boca arriba. Dices, tú juegas con todas tus cartas boca arriba, él juega con todas sus cartas boca arriba, y es muchas veces como si estuviera jugando tú un solitario en cooperativo, pero dos personas. ¿Por qué? Porque le vas ayudando mucho, le vas diciendo, le vas entrenando. Otra cosa que a mí me gustó mucho, sobre todo cuando estaba empezando a enseñarle a jugar al niño, es el tema de los print and play. Hay muchos juegos en print and play que te vas a la BGG, te los bajas. Incluso hay algunos que están en blanco y negro. Te puedes bajar la versión en blanco y negro. Y simplemente bajarte la versión de blanco y negro y sentarte con los folios. Yo eso lo he hecho mucho con el niño cuando era más pequeño. Pero sentarte en una mesa con el niño, con los folios y con unas tijeras, empiezas a recortar y a colorear y tal. Y te haces tu propia versión a medida. La verdad es que eso es una cosa muy chula. Porque luego, muy muy reconfortante cuando juegas, decir, mira, este juego lo hemos hecho nosotros. O hacerte el típico memory, te haces un memory con las fotos que te gusten, y hacerte un juego con cualquier cosa. Y la verdad es que así el niño, al cabo de los años, irá cogiendo el truco, irá cogiendo las mecánicas, irá cogiendo cómo se juega un juego, y ya, pues, acabará siendo pues lo que somos todos un poco, ¿no? unos jugones. Y yo creo que, sobre todo, lo más importante es el tema de no obligarle a nada ni hacer nada de esas cosas, porque la verdad es que los niños son unas cosas... Cada uno es un mundo, pero en mi experiencia los niños son una cosa que cuanto más le empujes hacia una cosa, menos caso te hace. O sea que tomarlo con tranquilidad, empezar poco a poco, hay que llevar unos años de aburrirse, de jugar a juegos que para ti no son entretenidos, pero es un tiempo que estaréis con vuestro hijo jugando, y luego cuando el niño sea más mayor y empecéis a jugar a juegos más interesantes, ya veréis cómo será muy muy reconfortante, muy es una recompensa el poder llegar a casa y decir, mira, vamos a sacar una Agrícola, vamos a jugar tú y yo, aquí te sientas una hora, hora y media, estás con él tranquilo y sobre todo mucha paciencia. Yo la verdad es que las primeras veces que saqué un juego con el niño, luego me decía, ¿jugamos otra vez al Arkham Horror? Decías, ¿otra vez? Pues si acabamos de acabar una partida de 2 horas. Decías, ¿sí vamos a jugar otra vez? No, otra vez no. Y al día siguiente dice, oye, ¿vamos a jugar al Arkham Horror otra vez? ¿Otra vez? Pero si jugamos ayer. Claro, ya hay que tener mucha paciencia en ese aspecto, porque los niños son personas que cuando les gusta algo, se obcecan con algo y te van a pedir 7, 8, 10, 15, 30 partidas. Vais a llegar a odiar juegos que antes os parecían muy chulos y muy guapos. Cuando juguéis la 15ª partida seguida vais a decir, este juego lo estoy empezando a odiar, ya veréis. Bueno, vamos ahora con el Amigos del Acanto, que como he dicho antes, trae una sección más cortita, pero muy, muy interesante. Yo la verdad es que me he quedado con la incógnita, saber cuál es el final de la historia que nos va a contar.
Hola a todos, aquí Celacanto y bienvenidos a Otro Diseñador. Aquí hablamos de juegos, pero también de sus temas y de lo que hay detrás. Y me vas a permitir, después de haber dedicado 2 programas bien largos a las guerras púnicas, voy a hacer algo más chorras, más casual. Y vamos a hablar de nada más y nada menos que de la vida de Robert Louis Stevenson. Al menos empezamos por ahí y luego ya veremos hacia dónde derivamos. Robert Louis Stevenson, probablemente os suena a muchos, es un escritor escocés del siglo XIX que escribió novelas que hoy a día de hoy son consideradas clásicas. Este hombre nace en 1850 en el seno de una familia ardientemente presbiteriana. Por explicarlo un mínimo, porque tiene importancia, los presbiterianos son la rama del protestantismo que triunfa en Escocia y que son bastante parecidos a calvinistas. Tienen este rollo de creer en el progreso personal y en la mejora y en el estudio. Y algo debía de tener de influencia por el hecho de que gran parte de los inventores o de los escritores del siglo XIX en Gran Bretaña serán de origen escocés. Y eso es lo que le ocurre a los padres de Stevenson. El padre de Stevenson es un famoso constructor de faros, ingeniero de faros. Y Stevenson nace en esta familia y al poco de nacer se van dando cuenta de que tanto él como sus hermanos han nacido con una constitución débil. Tienen neumonías constantes, caen constantemente en gripes y tienen una salud muy débil de la que nunca se acabarán recuperando. Por lo que Stevenson se convierte en un ávido lector, una persona bastante casera, pero volcada en la lectura y en la lectura de los diferentes clásicos que le influenciarán en su carrera. Cuando se hace mayor, su padre le hace que siga la tradición familiar y que se convierta en un nuevo ingeniero de faros. Su abuelo había sido ingeniero de faros también, pero Stevenson no se ve muy animado por el tema de la ingeniería de faros. Así que lo acaba dejando, luego se mete en la escuela de derecho, pero aunque consigue el título nunca llega a ejercer, porque su pasión es desde pequeño la literatura, la escritura. de diferentes cuentos, diferentes poemas. Está metido en círculos bohemios, está un poco metido al día de lo que es la producción literaria. A los padres, claro está, no les acaba gustando que se dedique a estas actividades que no sigue la tradición familiar y que no parecen un trabajo de provecho. Y además, la puntilla para enfadarse con su padre viene cuando Stevenson empieza a sondear y a visitar y a ser asiduo de algunas sociedades bastante provocativas para la época que frecuentaban ideas ateístas. El caso es que, medio por alejarse de su familia, medio por mejorar su salud, porque necesitaba un clima cálido, un clima que no fuera tan húmedo como Escocia o Inglaterra, cosa que es bastante fácil, decide viajar por Europa, decide viajar sobre todo por el sur de Francia. Y mientras va viajando, va escribiendo. Porque aunque Stevenson no se le conoce por eso, escribirá a lo largo de su vida, y durante la gran mayor parte de su vida, muchos libros de viajes. Escribe de los primeros un libro llamado Un viaje al continente, otro que se llama Viaje en burro a los Cevennes, que por cierto supongo que no estarán ni editados en español, vete tú a saber. Y el caso es que en estos viajes acaba conociendo a la que sería el amor de su vida, Fanny Van der Grift. Fanny Van der Grift es su musa, su inspiración, la mujer por la que darlo todo, pero es una relación bastante extraña y que escandaliza bastante a sus padres, porque la tal Fanny esta es una señora americana con dos hijos de un matrimonio anterior, sigue casada y lo que pasa es que su marido es un crápula que estuvo en la guerra de secesión y se dedica a emborracharse y salir con mujeres de alterne, con lo cual ella se ha refugiado en Europa con su familia. Allí conoce a Stevenson, entabla una relación, pero con el tiempo decide volver. Y Stevenson se queda bastante mosqueado y recibe un telegrama bastante extraño en que Fanny no sabe y se debate entre si volver con su marido por responsabilidad o no sabe bien cómo continuar su relación con él. Con lo que Stevenson ahorra dinero durante un tiempo porque sus padres se niegan por completo a apoyarle en su locura y se compra un pasaje para ir a Monterrey, a Estados Unidos. Y bueno, será un viaje bastante peligroso para una persona con tan mala salud, pero finalmente consigue reunirse con su futura esposa, hacerla recapacitar, se casa con ella y se van de luna de miel a unas minas de plata perdidas en medio de California. Y cuento todo esto porque son otros de los libros de viajes que le irá escribiendo. Pues un libro contando su viaje de emigración en el que casi la palma, otro contando su luna de miel en las minas. Como veis, Stevenson escribía libros de viajes. Pero a partir del momento en que tiene una relación estable con Fanny, cambiará toda su vida y su producción literaria. Consigue volver a Inglaterra, sus padres le perdonan, y allí, en Inglaterra, en los veranos lluviosos, aburrido, con su nueva familia, con sus dos hijos del matrimonio anterior de Fanny, empieza a inventarse diferentes aventuras para poder pasar las largas y caseras tardes de verano. Por ejemplo, según cuentan, era habitual que jugaran con mapas del tesoro que ellos mismos dibujaban y que utilizaban en diferentes juegos. Y es en esta época, a partir de 1880, cuando la producción literaria de Stevenson, por todo esto, cambia y se dedica a las novelas que lo acabarán haciendo famoso y por la que probablemente lo conocéis. La Isla del Tesoro, El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, El Señor de Ballantrae, La Flecha Negra y Secuestrado, son novelas que acaban dando la vuelta al mundo. De hecho, Stevenson le pasará lo contrario a lo que le suele pasar a la mayoría de los escritores un poco bohemios, que en vida conseguirá éxito y público, pero más adelante no acabará siendo tan valorado por las generaciones posteriores. Todos los críticos literarios y toda la gente de las vanguardias del siglo XX, cuando hablen de la literatura del siglo XIX, pasarán un poco por encima de Stevenson, por el mero hecho de que se dedicaba a temas pues un poco que parecían un poco infantiles, pues temas de aventuras, temas de misterio, de terror, cosas por el estilo. Lo curioso es que de lo que vamos a relacionar un juego no es nada de lo que estamos hablando aquí, sino que vamos a hablar de la última etapa de la vida de Stevenson. Stevenson morirá en el año 89, 9 años después de que empiece su etapa más fecunda, y a partir de ahí él intentará ir buscando algún sitio donde pueda establecerse, vivir de sus libros y donde pueda tener un mejor clima. Y acaba, por vete a saber qué decisión, trasladando su residencia a las islas de Polinesia. Acaba viviendo en Tahití durante un tiempo, acaba viviendo en las islas Gilbert y se acaba estableciendo finalmente en Samoa. Y allí es donde vive los últimos años de su vida. Escribe allí un libro de viajes sobre los mares del sur que recomiendo. No vayáis a pensar que me he leído todos los libros anteriores de viajes de Stevenson que he citado, pero casualmente sí que un día me encontré un libro sobre relatos de Polinesia de Stevenson y dije yo, ostras, voy a ver qué es esto, qué es curioso. Y la verdad es que el libro está bastante bien, porque aparte tiene una perspectiva bastante neutral dentro de lo que cabe y trata a los nativos un poco con bastante respeto. Prueba de ello es que en los últimos años de su vida, Stevenson muere en el año 94, los nativos lo tratarán con muchísimo respeto. Está enterrado allí todavía y su mujer también, sus cenizas están al lado de un volcán y los nativos lo conocerán durante mucho tiempo como Tusitala, que viene a significar narrador de historias. Y tan buena relación tiene con ellos que Stevenson dedica un relato que se cuenta, aunque no he encontrado ninguna prueba de ello, que su primera edición está escrito en samoano y que fue pensado para la gente de allí, que es un relato corto que es en el que nos vamos a centrar finalmente. Y no es nada más y nada menos que El diablo en la botella. El diablo en la botella no es una novela que tenga que ver con el alcoholismo, sino que es una novela fantástica que tiene que ver precisamente con eso, con una botella que tiene dentro un diablo. El protagonista del cuento es un joven de las islas de Polinesia, que se llama Kiawe y que trabaja de marino y un buen día pues desembarca en el puerto de San Francisco. Y paseando, viendo las calles, encuentra casas maravillosas, casas que le gustaría tener, y una persona dentro de una de esas casas le hace pasar al interior. Y allí le empieza a contar una historia bastante extraña en la que le dice que gran parte de su fortuna, gran parte de todo lo que tiene, se lo debe a una botella mágica que él tiene. Esa botella, que está ahí, es una botella que, según cuenta el tipo, fue forjada en el infierno y que dentro tiene un demonio. El demonio le da al poseedor de la botella cualquier capricho que él quiere. Pues una casa, una vivienda, cualquier cosa. Pero hay un problema con la botella. Y es que si el dueño de la botella muere teniéndola en su posesión, está confirmado que su alma arderá para siempre en el infierno. Entonces, hay que poder librarse de la botella antes de morirse. Pero la cosa no es tan fácil, porque la botella tiene una serie de propiedades mágicas. No puedes perderla, porque siempre acaba volviendo mágicamente a ti. No puedes entregársela a nadie, porque acaba volviendo a ti de una manera u otra. La única forma que existe de librarse de la botella es vendérsela a alguien por un precio menor del que tú lo has comprado. Y el hombre le va contando una historia. Parece ser que la botella apareció primero en el reino de Preste Juan y que muchísima gente ha tenido la botella a lo largo de los tiempos. Napoleón, el capitán Cook, gente que tuvieron mucha fortuna, que tuvieron el mundo a sus pies, pero que súbitamente su suerte cambió y acabaron muriendo y fracasando. Y según cuenta también, la botella costaba muchísimo dinero. Pero en el momento que él le ofrece la botella a Kiawe, tan solamente cuesta $50. Y el hombre este empieza a engañar un poco a Kiawe y él se acaba quedando con la botella y después lo larga de casa corriendo. Y allí él se empieza a dar cuenta de que todo lo que le ha contado el hombre es verdad. Que no puede librarse de la botella, que la botella es irrompible, que siempre que la deja perdida o se la da a otra persona, esta acaba volviendo mágicamente a su bolsillo. Y también se empieza a dar cuenta de que todo lo que desea y todo lo que pide es cumplido de una manera un poco macabra y grotesca por el demonio. Por ejemplo, pide una casa grande, pero la consigue porque su tío muere misteriosamente y él la hereda. Así que Kiawe simplemente consigue lo que necesitaba para ser feliz, consigue su casa en Hawái, consigue suficiente dinero para vivir el resto de sus vidas y después le vende la botella a un amigo por un precio bastante, un poquito menor solo de lo que le compró él para que pueda venderla con seguridad. y todos gozan su vida, encuentra a la mujer de su vida, una tal Cocua, y es feliz hasta que un día descubre que poco después de haber vendido la botella está contagiado con la lepra y tiene unas manchas terribles en el abdomen. La lepra es una enfermedad terrible en los mares del sur, es una enfermedad de climas cálidos y en aquellos tiempos era completamente incurable. De hecho, la gente que tenía la lepra lo mandaban a la famosa colonia leprosería de Molokai, donde vivían allí en su propia sociedad. Kiawe se da cuenta de que la única forma de curarse, por supuesto, es volver a conseguir la botella. Así que le da unas excusas a su mujer y se va a buscar la botella siguiendo el rastro de su amigo. Y acaba encontrándola. Pero según va acercándose, se va a dar cuenta de que la botella ha cambiado muchas veces de mano. Y que cuando encuentra a la persona que está terriblemente desesperada, que tiene la botella en su posesión, le dice que se la puede vender, pero él la ha comprado por 3 céntimos. Con lo cual, para vendérsela, se la tendría que vender por 2. Y venderla por 2 es un mal negocio, porque Kiawe no podría jamás encontrar a nadie que quisiera comprar la botella por 1 céntimo. Porque entonces él, la persona que lo comprara, sería incapaz para siempre de venderla. Pero como su vida está en juego, no tiene otro remedio que comprarla otra vez, curarse de la lepra mágicamente y volver con su mujer. Y aunque intenta disimular la angustia que lleva dentro, al final tiene que acabar contando lo que le ocurre y el hecho de que se da cuenta de que va a arder en el infierno para siempre y jamás. Y todo parece perdido hasta que su mujer, después de que le cuente la historia, urde un plan con el cual podrían librarse de la botella. Y como decían en el 1-2-3 hace tiempo, hasta aquí puedo leer. Porque tampoco es cuestión de contaros el final del relato, sino simplemente de contaros aquellas cosas que van a ser necesarias para el juego. Si alguien tiene interés en leérselo, es un relato muy breve y, como casi todas las cosas del siglo XIX, está libre de derechos y os lo podéis bajar para el MeBook en cualquier sitio. Y punto. Volviendo, ahora vamos a hablar un poco del juego en sí, que, como os podéis imaginar, es del demonio en la botella, de Bottle Imp, o también conocido en su nombre original como de Flaschenteufel o algo por el estilo. El demonio en la botella, Bottle Imp, es un juego de cartas del año 1995, diseñado por Gunther Conrad. Y es un juego que se aleja un poco de lo que solemos comentar por aquí, porque no es un wargame ni nada por el estilo, ni es un juego muy temático, sino que es un juego de cartas. Y un juego de cartas que tiene mucho más que ver con el Tute que con cualquier otro juego que podamos comentar aquí de cartas. No son ciudadelas, es el Tute. Es lo que los ingleses llaman, pertenece a la familia de lo que los ingleses llaman los trick-taking games, que viene a ser un juego en que los jugadores juegan cartas y la carta más alta acaba ganando. Lo que pasa es que para que la cosa no sea tan fácil siempre hay que buscar historias, pues que tengas que asistir al palo, o que tengas que asistir a la carta que has echado, o que haya una carta que sea triunfo y sea mejor que las anteriores, o como suele pasar en juegos más complejos como el bridge o la pocha, que tengas que hacer una apuesta previa viendo tus manos de intentar asegurar cuántas manos vas a poder hacer a lo largo de la partida. La idea que está implementada en Bottle Imp es una muy curiosa, que además tiene mucho que ver con el relato. Bottle Imp es un juego muy sencillo, es un juego de cartas que tiene exactamente 37 cartas distribuidas en 3 palos. El palo rojo, el palo amarillo y el palo azul. Y curiosamente no tienen el mismo número. El palo rojo tienden a ser las cartas más altas. Las 3 últimas cartas, 37, 36, 35, son rojas. Y la carta más baja roja es el 11. A las amarillas les pasa lo contrario. Las 3 más bajas, 1, 2 y 3, son amarillas. Y la carta más alta amarilla es el 28. Y las cartas azules están un poco en el medio de las otras dos. Y la cosa es bastante sencilla. Cada jugador tiene que jugar una carta, tiene que asistir al color, y la carta más alta gana y se lleva las cartas de la baza. Lo que pasa es que hay un triunfo, como suele haber en estos juegos, y el triunfo es cualquier carta que sea más baja que el precio de la botella. Así es el juego, el número 19 es negro, no pertenece a ninguno de los otros palos y es el precio inicial de la botella. Entonces, imaginaros, por ejemplo, que un jugador empieza con el 37 rojo, otro echa el 36 rojo porque tiene castilla al rojo, y el tercero, que también tiene castilla al rojo, echa un 16. Pues entonces gana el 16. ¿Por qué? Porque es más bajo que 19 y ese jugador ha comprado la botella y está haciendo maldades con el demonio. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí el nuevo precio de la botella pasa a ser 16. Y a partir de ahora solamente serán triunfos aquellas cartas más bajas que el 16. Entonces, ya os podéis imaginar por dónde van las cosas en este juego. Si dos jugadores juegan una carta más baja que 19, que el precio de la botella, gana la más alta de ellas. Y ese es el momento en que puedes librarte de ese uno molesto que condenaría a la eternidad tu alma al infierno. La ronda, como os vais imaginando, va transcurriendo tranquilamente y cada vez el precio de la botella va bajando más. Y como ya os podéis ir imaginando, al final, cuando todo el mundo se ha quedado sin cartas, cada uno se lleva una serie de puntos. Las cartas tienen un valor en puntos también. Y todos se llevan puntos, excepto el jugador que se haya quedado al final, el pobre, con la botella. Ese jugador resta puntos. Al principio de la ronda, tres cartas de tu mano, bueno, tantas cartas como jugador de tu mano, van a ir una a los otros jugadores y otra debajo de la botella. Y al final se desvelan qué números eran esos, que además es un mecanismo para que no todas las cartas estén en juego y no sepas exactamente cuál es toda la información y qué ha salido. Y ese jugador se va a llevar esas cartas en negativo. Y la partida va transcurriendo hasta que se llega a un número de puntos determinado que antes habéis pactado. Pues 190, 200, 250, lo que vosotros veáis. Y listo, ya no hay más reglas ni nada más, porque What the Limp no deja de ser simplemente eso, un juego de cartas. A la gente que le guste los juegos de cartas, que le guste el mus, o que le guste el tichu, o que le guste la pocha, le gustará este juego. A la gente que no, pues no le gustará. Pero la verdad es que es curioso cómo dentro de los juegos de cartas, que suelen ser juegos bastante abstractos, aunque divertidos porque tienen mucho faroleo y mucha información oculta, pues aquí consiguieron de alguna manera ponerle un tema que dentro de lo que cabe encaja. Y que si tú empiezas a jugar a What the Limp y no tienes idea de cuál es el relato del que te está contando, estarás diciendo, uy, qué cosa rara, ¿de qué va esto? Hay que antes haber conocido un poco de lo que es el tema. Y la verdad es que me pareció suficientemente curioso y suficientemente curiosa la historia de Stevenson como para comentarlo. Un par de notas más, la edición de What the Limp, hay varias ediciones, es un juego bastante conocido y es un juego que está bastante bien dentro de lo que es. Sobre todo tiene la particularidad de que se adapta muy bien para jugar con tres jugadores y no hay demasiados juegos de cartas que se adapten bien a jugar con tres jugadores. Siempre hablan del Haggis, pero yo las veces que he intentado probarlo siempre se me hace un poco farragoso de más. Y What the Limp lo he probado varias veces a tres y también a cuatro, y a cuatro tiene un problema porque hay demasiadas pocas bazas y se reparten demasiadas cartas y es todo un poco impredecible además. Y el juego en el fondo no deja de ser bastante más de contar cartas y de farolear un poco con el precio de la botella que de tener muchísima ocultación. Por ejemplo, pueden pasar cosas muy curiosas. En la primera baza tú coges, empiezas y dices voy a echar el 1 amarillo. Porque yo tengo el 1 amarillo. ¿Qué posibilidades hay de que los otros jugadores solo tengan cartas amarillas más bajas de 19? Y cada uno de ellos. Porque alguna estará que esté entre el 1 y el 18. Pues a veces pasa y a veces no. Y te comes la botella sabiendo ya que la tienes hasta final de turno. Con lo cual vas a dedicarte a arrasar y a ganar todas las bazas que puedas para que los demás no se lleven puntos en esta ronda que tú sabes que vas a restar. El juego, dentro de lo que cabe, va admitiendo diferentes estrategias. No vas a jugar a una mano, hay que jugar a muchas para ver quién acaba ganando. Hay veces que te van a tocar malas cartas y que vas a decidir que te va a tocar la botella y entonces vas a intentar que los demás no consigan puntos. Con lo que vas a hacer es la carta que vas a colocar debajo de la botella para que restarte puntos al final de la partida va a ser ya deliberadamente baja para no tener problemas. Luego también entre las cartas que repartes pues puedes intentar forzar a quedarte sin un color para así poder fallar y poder jugar la carta más alta o poder jugar triunfos más fácilmente. Todo depende un poco de cómo vaya yendo el fluir del juego. Y por supuesto, dos jugadores se van a liar contra un tercero o contra un cuarto en el momento en que vean que se acerca peligrosamente a la cifra pactada de puntos para ganar. Una nota sobre las diferentes ediciones del juego. Bueno, yo este juego lo descubrí por un estupendo hilo que hay en la BSK de los más aprovechables, de esos que siempre eternos que vuelven, que es uno de juegos de joyas ante el fango o de juegos que no le suele prestar mucho la gente la atención. Hablaba alguien, no me acuerdo quién, lo siento, diciendo que realmente era un juego que no estaba nada mal y que además se escalaba muy bien a tres jugadores. Y la verdad es que ya tiene bastantes ediciones para ser un juego del año 95. Y es curioso, tiene una edición original, creo que es en holandés o en alemán, que tiene unas ilustraciones bastante feuchas, como hechas por un niño, y que tienen unos dibujos con colores y una especie de garabato de un demonio entrando o saliendo de una botella. Nada más. Lo curioso de esa edición, además, es que las cartas tenían significaciones. Las rojas eran los céntimos, las verdes, las azules eran. Las rojas eran dólares, las azules eran céntimos y las amarillas eran céntimos de céntimo, otra variación de moneda. Y esa edición después fue superada por una que es la más popular, que es una edición que tiene ya unos dibujos en plan cómic o en plan historia, contándote la historia del bote limp. Pues el 37 te va contando el final de la historia, el 1 empieza a contar una cosa del principio, y en el medio de algunas de las cartas, cosa que a mí no me gusta demasiado, pues te mete texto de la propia novela. Eso está bien la primera vez que lo ves y lees el texto y dices que guay, pero luego tienes una carta que es muy pobre porque tiene un texto dibujado y es una tontería. Y luego, la última edición del juego es la edición que tengo yo, que es la más habitual que puedes conseguir y que es de hace un par de años, que es de Z-Man Games, de la editorial americana estas, que sabéis que al principio eran los tipos que iban a Essen a buscar juegos y a publicarlos en Estados Unidos antes de que hubiera muchas más editoriales. Aunque yo últimamente estoy descubriendo que las ediciones americanas que hacía de juegos alemanes que se pillaba por ahí, pues dejan bastante que desear. El tío va recortando costes de una cosa y de otra y la edición no le acaba quedando tan bien. Y esta versión del Bote Limp también le pasa un poco eso. Es bastante más pobre que las dos anteriores. Primero, y sin duda, porque las primeras ediciones tenían una botellita de madera pequeñita para ir marcando quién tenía la botella. Y la versión de Z-Man solamente tiene una carta que es un dibujo de la botella y que queda mucho más pobre de las otras. En la BGG veréis, de hecho, soluciones muy ingeniosas como utilizar una botellita de Tabasco y meterla en el inserto del juego que en el que cabe perfectamente. Y además, la edición de Z-Man cambiaron las ilustraciones, utilizaron unas acuarelas, una especie de óleos que pintó un artista que conocía a alguien, un tal Thomas Nieti, y que, según cuentan por la BGG, las dibujó demasiado deprisa, porque la verdad es que la calidad es bastante, bastante chunga. Y no solamente es que la calidad sea chunga, es que además muchas no se entienden qué es lo que está pasando. Hay una, por ejemplo, que el tipo descubre que tiene la lepra y que en la edición antigua pues era pues el tipo viendo una mancha verde y estando ahí alucinado por lo que le está pasando. Y aquí en esta edición está un tío en el baño arrodillado y parece que está admirando sus abdominales en vez de darse cuenta de que está muriéndose de lepra. O sea, como fuere, es un juego que se puede conseguir bien, se puede conseguir bastante barato además, y que si os gustan los juegos de cartas, yo os lo recomiendo estupendamente. Y nada más, la semana que viene, más o mejor, o ya veremos. Nada más, hasta luego.
Gracias, Zelacanto, la verdad es que una historia muy interesante. No había oído jamás hablar del juego. La verdad es que pinta curioso. Lo que pasa es que estos juegos de bazas y eso, ya digo yo que esto parece que están un poco pasados de moda. Bueno, como otro que hablaré luego, que creo que también dicen que está pasado de moda. Bueno, vamos a empezar con la tarde, ¿cómo fue? Estuvimos jugando al On the Dot, que es un, como la semana pasada, en el episodio pasado que empezamos hablando, jugando al Ubongo, que es un puzzle de estos de resolución simultánea. Y le dije al amigo Camugnas que iba a llevar uno de esos para que probara que es el On the Dot, que en alemán se llama Durchblick. Lo digo por si lo buscáis en las tiendas alemanas, que es donde yo lo encontré. Lo vais a encontrar más fácilmente con el nombre alemán. Y es un juego muy sencillito donde, bueno, muy sencillito, la mecánica, las reglas, que es que te dan un 4 plásticos con unos puntitos de colores. Por un lado son de un color y pues si les das la vuelta el plastiquito, es un plastiquito transparente, son de otro color. Y lo que haces es que sacas una cartulina donde te viene un dibujo con los puntos en un sitio y el primero que haga ese dibujo usando las 4 cartulinas, esas, los 4 plastiquitos juntos, pues se lleva los puntos. Y es un puzzle que la verdad es que jugamos 2 partidas, 2 ronditas, porque es una cosa que te fríe la cabeza. De hecho, casi no iba ni haber hablado de él, porque digo, creo que no merece la pena, porque jugamos 2 rondas nada más y dijimos, vamos a dejarlo porque esto nos está friendo la cabeza. La verdad es que es un puzzle. A mí me gustó mucho porque es un juego que puedes jugar con cualquier tipo de persona, no hace falta que sean jugones ni nada, es la típica lata que sacas y dices, vamos a jugar a esto. Y lo sacas, te fríes un rato la cabeza y ya está. Pero para jugar un domingo por la mañana a primera hora como hicimos nosotros, creo que no es. Además, se cumple la misma regla que el Ubongo. Es decir, la gente que odia los puzzles de resolución simultánea, pues esto lo van a odiar exactamente igual o más, porque encima es que esto tiene una especie de perspectiva geométrica de esa que es dificilísimo ya. Pero bueno, el primer juego que realmente jugamos es el Star Wars Stolen Plans Card Games, el de los planos robados del juego de cartas de la Guerra de la Galaxia. Es que es una especie de print and play que sacaron de me parece que fue un concurso de estos, no sé qué concurso fue. Bueno, el caso es que jugamos a la segunda edición, que es uno que se había fabricado el Camugnas, había hecho un pedido a Arskau, el Camugnas. Y es un juego que yo había oído hablar de él, había visto algunas fotos y eso, pero no sabía muy bien de qué iba. Y es un poco como el Come Niños, el juego este de niños, este que hay que ir haciendo parejas y vas descartando cartas, y el que se queda con el Come Niños pierde, pues es al revés. Hay una carta que es el R2-D2, que lleva los planos de la estación espacial acorazada esa, y lo que hay que hacer es acabar el mazo de cartas cuando se roben todas las cartas. El que tenga el R2-D2 gana la partida. Ya está, es así de sencillo. Y luego hay cartas de ataque, tú juegas una carta, la atacas a otro y ese tío se tiene que descartar tantas cartas como el ataque. O puede jugar una carta de defensa, con lo cual reduce el número de cartas que se tiene que quitar, o si su defensa es más alta que el ataque, pues te obliga a ti a descartarte de cartas. Pero hay cartas que no se pueden tirar, hay 2 cartas que no se pueden tirar. Una que es el R2, que no se puede tirar, tú dices, esta carta no la puedo tirar, no la enseñas. Y luego hay otra que es el decoy, que es como un señuelo, que en el este es el bicho este que está con el Java en el palacio del Hutt. Pues ese es el decoy, el señuelo. Y entonces, en cuanto tú le dices a uno, atacas a uno y le dices, quítate 7 cartas. Y dices, no, esta no me la puedo quitar. Y dices, ya. Y luego hay unas cartas que te permiten robar. El caso es que el juego es muy muy temático, así. O sea, las cartas están muy temáticas, con el emperador, Mothma, no sé qué, atacan, los rebeldes, los héroes rebeldes que permiten robar cartas, etcétera, etcétera. Pero luego lo que es el tema de la Guerra de la Galaxia, la verdad es que es nulo totalmente. Porque es nulo totalmente porque te encuentras situaciones que es el emperador te ataca. Y hombre, ¿cómo me va a atacar el emperador? Si es que es un poco ridículo. El emperador te ataca 9 de ataque. Bueno, es un poco ridículo, vale, pierde unas cartas. Es ridículo también porque hay una carta que es el Jedi, que es el Obi-Wan Kenobi, que lo bajas y dices, yo ahora soy un Jedi y ahora puedes usar todas las cartas de Jedi. Y todos los demás que te dan cartas de Jedi, pues no las pueden usar porque solamente hay una carta de Obi-Wan Kenobi. Un poco extraño. Hay una condición de victoria del juego que es que si tienes el R2, el emperador y la carta de Darth Vader, ganas automáticamente. Puedes declarar victoria automática. O sea, tiene unas cuantas cosas el juego que no me acaban de gustar nada. Y luego hay una cosa, por ejemplo, que es el tema del setup. El setup es, tú barajas el mazo y en la ronda es o coges una carta o juegas una carta. No tienes que hacer nada más. Lo que pasa es que el setup tiene un problema, porque si tú barajas el mazo y el R2-D2 quedan las 5 últimas cartas, pues no va a salir hasta el final. Entonces no tiene ningún juego de coger y decir, voy a intentar robarle al R2 a este tío que creo que lo tiene, y luego al final resulta que es el señuelo y nadie más tiene nada. Y estás ahí robando cartas como un tonto para nada. Como decía Javi, eso creo que decían, que había una regla que lo barajabas la parte de arriba del mazo y metías el R2-D2 ahí. Pero vamos, es un juego que a mí la verdad es que lo que más me defraudó es que pese a tener unas cartas súper chulas, porque las cartas están muy chulas, maquetadas, con su texto, con sus fotos de la película, etcétera, etcétera, etcétera. Luego lo que es el tema de Star Wars no está muy bien implementado. No parece que sea eso Star Wars. Es un juego de cartas que tiras ahí y venga, y viva la pepa. A mí la verdad que no me hizo mucha gracia, pero vamos, tampoco es un mal juego. Me pareció divertido. Jugamos una partida, estábamos 4, Javi, Camognar, Bragder y yo. Y jugamos una partida y básicamente empezó el juego con Camugnas, que empezó con una carta que tenía en la mano que no podía tirar. Le empezaron a atacar y, esta carta no la puedo tirar. Y ha cogido Bragder, le robó la carta y se la robó a él. Ahora, jugó el el Camugnas que se hizo de Obi-Wan Kenobi, se hizo Jedi, jugó una carta, un poder Jedi, que los poder Jedi es una barcada ya, que es todos los jugadores cambian las cartas con el jugador de la izquierda. O sea, ya en plan, aunque esa carta te la juegan en la última ronda del juego y te hacen polvo. Cambiamos todas las cartas con el jugador de izquierda. A mí me tocó el señuelo que luego me lo robó Javi. Y yo le robé una carta a Bragder así por azar. De eso al final el juego dice, te robo una carta. Le robé una carta y me tocó el R2. Y ya no me acuerdo ni quién ganó la partida. ¿Gané yo? Ya ni me acuerdo. Sí, creo que gané yo porque al final robé una carta y me quedé con el R2 en la mano. Era un juego súper caótico, de azar y tal. A mí la verdad es que no me hizo mucha gracia. Bueno, el siguiente juego que jugamos fue uno raro que trajo Camugnas, que es el Escape from Aliens in Outer Space, que es del diseñador Mario Porpora, Pietro Rivera, Luca Francesco y Niccolo Tedeschi. Estos deben ser italianos, Cranio Creations, creo que son los mismos que el Horse Fever que hablamos otra vez. Y es una especie de... Bueno, aquí en la BGG lo llaman un party game. Pero hombre, yo no lo vi que fuera muy party. Es un juego, como he dicho antes, de estos que parece que están anticuados ya, porque es un juego que se juega con papel y lápiz. Hay tres mazos de cartas, que luego voy a explicar qué son. Uno es los ruidos que haces, otro es el equipo que te encuentras y otro es las puertas están abiertas o cerradas, que es la cosa más chorra que tiene el juego. Y básicamente lo que te dan es un mapa con hexágonos y todos los hexágonos numerados. Pues el A1, A2, A3, B1, B2. Y los hexágonos pueden ser zonas que están oscuras o zonas que están con luz. Si entras en una zona que está oscura, tienes que robar una carta del mazo de cartas, de ruidos. Y si te toca una cosa roja, tienes que decir tu localización exacta. Tienes que decir, oís un ruido en la localización M4. Y tienes que decir la verdad, que estás en el M4. Si robas una carta verde, dices un ruido en otra localización. O te puede tocar una carta que no haces nada. Y en esas cartas también te puede tocar un simbolito de robas carta de equipo o no. Y si te toca una de robas carta de equipo, coges una carta de equipo que el equipo hace muchas cosas. Y lo que se trata es que hay un bando... Nosotros jugamos, por lo visto, muchas modalidades de juego, pero jugamos a la versión de más clásica, que es... somos cuatro jugadores, dos aliens y dos humanos. Y entonces los aliens mueven una o dos casillas, ellos eligen, porque al principio lo importante es pasar un poco desapercibido también, una o dos casillas, y los humanos mueven una casilla nada más. Y ya está. Y hay que llegar a las esquinas del mapa, o depende del mapa. En nuestro mapa había que llegar a las esquinas del mapa donde estaban las cuatro puertas de salida. Si los humanos llegan a la salida y roban del mazo, que esta es la chorrada más gorda del juego, y roban del mazo de puertas, que solamente hay un mazo de puertas que está en puertas de color verde y rojo, y roban un mazo de cartas y sale la puerta verde, significa que está abierta y se pueden escapar. Si sale la puerta roja, pues mala suerte, te tienes que ir a otra cápsula de escape. Para que os hagáis una idea ya de cómo va el juego. Y el caso es que el juego, los jugadores aliens pueden decidir atacar. Entonces pueden decir, me muevo a la casilla A9 y ataco la A9. Y sea en la A9 se lo cargan. Sea alien, humano, lo que sea, se lo cargan. Y eso, bueno, al principio empezamos un poco como, venga, vamos a mover, yo me muevo aquí, yo me muevo aquí, robamos una carta y ahora decíamos, bueno, digo la verdad. Cuando te toca la carta roja, tienes que decir la verdad. Cuando toca la carta verde, pues te inventas algo. Y dices, bueno, voy a hacer como que estoy por aquí. Pero claro, ¿qué pasó? Que al principio del juego uno piensa, parece que hay que hacerse un poco pasarse desapercibido, ¿no? Como no saber quién es humano, quién es alguien. Pero yo creo que al segundo o tercer movimiento ya sabíamos perfectamente quién era cada uno. Sobre todo porque los aliens empiezan en una zona, los humanos empiezan en otra zona, y en cuanto te toca una carta de, tienes que decir tu posición de verdad, pues ya estás diciendo que estás en la de los aliens. Estás por la parte del mapa que es de los aliens. Y no sé, la verdad es que eso me pareció un poco raro. Luego lo peor de todo es que, por ejemplo, en el segundo, tercer o cuarto turno, el Camugnas dijo, me muevo la posición O10, ¿vale? Y ahora cogió el Brader y dijo, ataco la O10. Claro, ya Brader con esa acción ya se estaba declarando que era alien. Y estaba atacando la O10. ¿Qué pasa? Que en la O10 no estaba Camugnas, sino que estaba en la casilla de al lado. Y encima había robado la carta que de chorra, que es la única carta de equipo que hay en todo el mazo, que es la de armas. Entonces lo que hizo fue, ataco a la casilla O10. Atacó y se cargó a Bragder, con lo cual el juego además tiene eliminación de jugadores. Y Bragder se quedó toda la partida sin jugar. Y ahora todo lo que degeneró la partida fue... Javi se fue para un lado de la nave, Camugna se fue para el otro lado de la nave, y yo siguiendo al Camugna intentando cazarle, hasta que al final se escapó él y nos quedamos. Yo en un lado del tablero, él en el otro lado del tablero, y bueno... encima llega él a la segunda puerta y dice, venga, voy a llegar a la puerta de salida. Llega a la puerta de salida, saca la carta y le toca la carta roja. Ahora se tiene que ir pateando hasta la otra punta del tablero. Y ahí fue cuando dijimos, vamos a dejarlo aquí porque ya Camugna se había escapado de la nave. Bragder estaba muerto y estábamos jugando él y yo. Dijimos, vamos a dejarlo aquí. Y no sé, la verdad es que el juego a veces da la sensación de que estás jugando solo, porque estás ahí tú mirando una hoja de papel todo el rato, y una hoja de papel con un hexágono, y estás todo el rato, me muevo aquí, y vas apuntando lo que piensas por dónde están los otros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que te pasa como me pasa a mí, que vas siguiendo al Camugnas, y como le toca una carta que te tiene que decir dónde está, pues dice, bueno, está aquí. Luego te toca otra carta y dices, estoy por aquí. Y dices, pues es que se puede haber ido a cualquiera de las 6 posiciones de al lado, si es que esto es un poco lotería. Y es muy difícil. Luego tiene otra pega muy gorda, que es que tenéis que jugar con una persona que sepa jugar un poco, o sea, que no meta la pata, porque como te pongas a hacer movimientos en el tablero y los apuntes en el papel y te equivoques en uno, pues ya te cargas el juego. O sea, como te muevas en vez de a lo 9, te saltes una casilla, uy, que es que me he equivocado y me he movido dos casillas, pues ya te has cargado el juego, porque el otro está haciendo el plano por donde cree que tú estás y dice, es imposible que estés aquí, que a nosotros no nos pasó, pero... Y luego otra cosa que te puede pasar es que juegues con un tío que sea un tramposo, que roba la carta, que tiene que decir dónde está y se invente y diga, no, es que ha salido una carta verde. Que a nosotros tampoco nos pasó, me imagino, pero que, no sé, la verdad es que el juego parece una cosa muy antigua, parece una cosa esta de papel que estás jugando, lo de las cartas de la salida que sale rojo o verde, vamos. Eso es directamente para hacer una house rule y decir, mira, este mazo a la basura. El que llegue a la salida sale y punto. Vaya, es que eso tiene que robar una carta. Después de llegar hasta ahí y encontrarte con la puerta cerrada, vamos, eso me pareció un fallo de diseño gordísimo. Y no sé, luego la verdad es que nos estuvo enseñando los escenarios que había. Había naves más pequeñitas, más, porque la nave que jugamos nosotros era muy grande. Hay naves más pequeñitas que igual está más divertido, pero... No sé, no es un juego que pueda recomendar, ¿eh? Es divertido para jugar una partida, es una especie de hundir la flota, porque al final lo que estás haciendo es ataco a las 7, agua, ataco a las 5, agua, ataco a las 4, agua. Y joder, pues ¿dónde está este tío? Pues a ver, me ha tocado un ruido aquí, venga, voy para ahí, ahora ataco a no sé qué, agua. Y joder, y no sé, la eliminación de los jugadores tampoco me gustó. Bueno, tiene reglas avanzadas, que los jugadores hacen roles, los hacen roles, pero vamos, a mí no me llamó mucho la atención, la verdad. Bueno, siguiente, es que el día cundió porque jugamos a todos. Siguiente, vamos a ir un poco más rápidos. El Mundo Disco de Martin Wallace. Aquí en España lo edita Devir. Nosotros estuvimos jugando a la versión española. Y bueno, es un juego que tiene muy mala fama, la verdad. Es un juego que yo había leído reseñas. Incluso estuvimos comentando antes de empezar la partida. Bueno, jugamos a este. Es que este tiene un poco mala fama y tal. Bueno, venga, vamos a jugarlo. A mí no me importaba jugarlo porque la verdad que me gusta mucho el Mundo Disco, me he leído muchísimas novelas y la verdad es que soy un gran fan de Terry Pratchett, el cual, por cierto, está pasando un mal momento ahora. Y no me importaba, digo, bueno, vamos a probar total una partida, dura 60 minutos, es de Martin Wallace, tampoco esperaba gran cosa. Y un poco es lo que te encuentras, un juego, un Eurogame que está bien, porque mecánicamente está bien, pero que no es nada del otro mundo. ¿Qué es lo que lo salva un poco al Mundo Disco? El tema. Porque el tema del Mundo Disco, si te hace un poco de gracia, pues te ríes. Pues te ríes porque te toca la carta al general del Zanahoria, del comandante Zanahoria este, y te ríes. Porque te acuerdas del personaje, te acuerdas de las aventuras que le han pasado en las novelas, y lo tonto que es, y lo fuerte que es, y todas esas cosas. Y dices, mira, esto es gracioso, ¿no? O cuando, por ejemplo, te toca la carta robas y te toca la carta a la muerte, ¿eh? Y la muerte tiene dos acciones de matar, y tú, y pues ya te ríes, porque dices, mira, esto, o dos viejas que tienen una acción de asesinar, o lo típico del Mundo Disco, que te salen las cartas y te ríes por los personajes y eso. Luego el juego es un juego muy sencillito, es un juego de control de áreas con unos roles ocultos, o sea, objetivos ocultos. Al principio del juego robas una carta y te toca un objetivo oculto, puede ser controlar cuatro sectores de la ciudad de Agmorpork, o puede ser poner 8 peones en 8 zonas de la ciudad, o ganar tanto dinero, o hay un montón de objetivos diferentes. Y son ocultos, entonces tú lo pones boca abajo y tienes que estar todo el rato mirando a los demás para ver si cumplen los objetivos o no. ¿Y qué pasa? Que al final lo malo de los objetivos ocultos es eso, que por ejemplo hubo un momento en que el Javi parecía que hubo un objetivo, estábamos todos, que parece que va a ganar porque hay 8 problemas en la mesa y como tenga el objetivo, y no lo tenía, tenía otra cosa. Y dice, bueno, si hubiera tenido ese objetivo sin haber hecho nada especial en el juego, porque tampoco estábamos haciendo nada especial, pues ya hubiera ganado él, porque el objetivo se cumplió solo. Había 8 problemas en la ciudad y ya hubiera ganado él el objetivo directamente. Con lo cual, te quedas un poco así como diciendo, menos mal que ese objetivo no lo tiene nadie, si no ya se habría acabado la partida. Y el juego es chulo por las mecánicas que tiene, que es que sacar la carta, te vienen arriba las acciones que hay y haces las acciones y ya está. No tiene más. Y casi todas las acciones son, a veces son de putear un poco a otro, decir, mato un peón tuyo, o mato tal, o te requito dinero y ahora hago una acción de construir y tal. Y ya está. Al final ganó Camugnas porque tenía la misión de poner 9 peones, 8 peones en el tablero, no me acuerdo, en 8 zonas diferentes, y ganó porque también vas controlando los barrios, hay unos eventos aleatorios. La verdad es que el juego, A mí me gustó, me pareció entretenido. No me parece un juego que me gustaría tener en la colección, porque no es un juego que creo yo que vaya a sacar, pero es entretenido, la verdad. No es la mala fama esa que tiene, que es un juego rollo y tal. A mí la verdad es que me divertió. Estuvimos jugando, nos pegamos unas risas. Pues ¿qué más le vas a pedir a un juego? Lo que pasa es que, claro, te toca un juego de esto de Martin Wallace y te esperas un juego un poco más sesudo, un poco más estratégico y tal. Y esto ya digo que es un coger carta, jugar carta y ala, viva la pepa. No tiene mucha táctica ni estrategia, nada. Yo tenía la misión que era controlar 4 barrios de la ciudad y es que se me hacía imposible porque decías, muevo aquí, de repente el jugador de al lado te movía un peón tuyo a otro sitio, te mataba a uno y el otro te salía un dragón y se comía todo lo que había en la zona. Decías, bueno, pues algún día conseguiré conquistar los 4 zonas. Con lo cual, parece que hay objetivos que son más fáciles que otros y no sé. Un juego raro, divertido y si os gusta el tema os va a entretener, pero no le pidáis mucho más cosas. Bueno, y vamos con el último de la tarde, que fue el Huya. Que es un juego, se llama así, que nadie se asuste. Es un juego de Mike Fitzgerald y la editorial es US Game Systems Incorporation, que yo no había oído en mi vida. Y es un juego que es un cooperativo puro, que simula un comando de los Navy SEALs americanos. Y es un cooperativo donde bueno, para que os hagáis una idea, la primera misión se trata de la que te dicen, juega esta como primera misión introductoria. La misión introductoria es matar a Bin Laden, como la película Dark Zero Thirty esa, que entran al complejo ese donde está el Bin Laden. Pues igual, es la misma misión. El juego lo que hace es que divide las rondas en dos, una ronda de equipo y una ronda de operaciones. En la ronda de equipo tú robas cartas como el Ticket to Ride, robas 2 cartas, y cada ronda tiene un tiempo determinado con la mecánica que determina el tiempo. Por ejemplo, 7, ¿no? Entonces, tú haces tu ronda, coges 2 cartas, o boca arriba o del mazo, como el Ticket to Ride, ya digo, y le pasas el reloj al otro. El otro baja el reloj, un contador, juega él y así va pasando todo el rato. Y al final hay un momento en que el teniente comandante, que es uno de los roles, porque cada uno llevamos un rol, el teniente comandante, el francotirador o el especialista de aviación, o eso se eligen al principio. Pero siempre también tiene que haber un teniente comandante. Entonces el teniente comandante elige cuándo se va a empezar la misión. Dice ¡huya! Y todos dicen, venga, ya se acabó el coger cartas y ahora vamos a hacer la fase de operaciones, que simplemente se juegan unos eventos, que hay que jugar unas cartas y bueno, luego hay que completar unas cartas de colores. El juego tiene una mecánica muy curiosa, que es la de las operaciones, que es la de, por ejemplo, te pide una operación, te puede pedir 4 cartas amarillas y 3 rojas. Y eso es lo que tienes que completar. Cada uno va poniendo las cartas que ve convenientes, que pueda aportar, y ya está, no tiene más. ¿Qué es la mecánica chula que tiene el juego? El juego tiene una mecánica chula que es la de cuando el teniente comandante acaba de jugar su turno, y solamente su turno, puede hacer una cosa que es pasar lista, que es un roll call, ¿no? Entonces dice, podemos decir cada uno una cosa de los colores que tiene. Y durante el resto de la partida no se puede decir nada de las cartas que tienes en la mano. Y eso es muy importante, porque tú cuando juegas en tu turno puedes elegir coger la carta que está boca arriba, si te interesa, o boca abajo. Lo que pasa es que cuando coges boca abajo, nadie sabe qué carta has cogido. Entonces, igual en una misión hacen falta 3 rojas, igual solamente has visto una roja en la mesa, pero hay gente que ha cogido carta boca abajo y no sabe quién hay. Entonces, cuando el teniente comandante pasa lista, dice, yo tengo 3 amarillas, y ahora cada uno dice una cosa de cartas de un color. Y dice, yo tengo 2 rojas, o yo puedo completar todas las rojas. Y con eso, con esa información, el teniente comandante tiene que elegir si empieza la misión o no. Y si no, pues le pasa al siguiente jugador y cuando él decide, empieza la misión. Y cuanto antes empiece la misión, menos cartas va a coger cada jugador, pero más puntos de vida vas a recuperar, porque los jugadores tienen puntos de vida. Más puntos de vida vas a recuperar cuando acabes la misión. Y la verdad es que el juego no es muy temático, porque tú en ningún momento parece que estás haciendo una operación especial ahí con los Navy SEALs, ni nada. No sientes nada de que estás haciendo ninguna operación, pero sí que sientes un huevo de tensión, pero un huevo. Porque estás ahí, tú estás mirando tus cartas y dices, vale, nos hace falta 5 rojas y 3 verdes. Y yo tengo una verde, y aquel ha cogido 2 verdes, pues ya sabemos que hay 3 verdes. Pues nos faltan 2 verdes y 4 rojas, y tú ves que van pasando los turnos, se va acabando el reloj, y cuando el reloj llega a 0, cada vez que alguien pasa el reloj a otro jugador, pierde un punto de vida. Y si alguno de los 4 marines muere, se acaba el juego, o sea, pierden los jugadores. Y claro, vas haciendo la ronda de operaciones y dices, bueno, ahora no sé, tal. Y por ejemplo, en la partida que jugamos nosotros, el teniente comandante era el Bragder. Y el Bragder se le notaba que había veces que estaba pensando y decía, no sé si la vamos a hacer, está la cosa muy dura, venga, vamos a arriesgarnos. Y igual intentamos hacer la ronda Y la primera vez que intentamos hacer la fase de operaciones, que se supone que es la más fácil, la primera, la fallamos. Y aquello fue ya un batacazo, porque pierdes puntos de vida, pierdes las cartas, pierdes un montón de cosas. Vuelves a jugar la ronda, pero estás perdiendo el tiempo, como por así decirlo. Y la verdad es que nos quedamos pensando, joder, este juego parece durillo, ¿eh? La primera ronda ya pencamos. Y luego las siguientes parece que iban yendo bien, pero hay una cosa que son eventos aleatorios que salen que te hacen perder cartas o puntos de vida. Y hubo al menos dos veces que casi pencamos. Una, que nos tocó una carta que era, pierde esta, tienes que tirar un montón de cartas. Y claro, tú tienes las cartas contadas, igual tienes, bueno, yo tengo tres verdes que son vitales para acabar la misión. Igual las tiras, o tienes que tirar una de ellas, o tiras dos de ellas, y luego al final al otro no sabes si le va a tocar. La verdad es que es un juego chulo. Tiene la mecánica esa del pasar lista y la información oculta, que está muy chulo. Eso es muy original. Pero el juego no tiene nada de tema. O sea, tiene un poco de tema así. Venga, vamos a hacer la operación y tal. Y juya. Y estás haciendo el tonto durante la partida de eso y te ríes mucho. Pero le falta un poquito de tema. Y le falta que es demasiado abstracto. Pero sí que la mecánica esa de las cartas ocultas y la información oculta lo hace muy chulo y estás todo el rato pensando, joder, esta misión no la vamos a hacer, esta misión no la vamos a hacer. Y al final resulta que la haces de chiripa porque uno tenía un comodín que no había dicho nada y dices, guau, esto es un milagro, vaya. O sale una carta que es, pierdes tantos puntos de vida como no sé qué, y dices, va, ya he perdido porque no tengo, me muero. Y saca una carta y dice, bueno, con esta carta cancelo el evento y dices, hemos sobrevivido, bueno, es un milagro. Y al final, bueno, llegamos a la misión, matamos al Bin Laden y la hicimos con éxito. La verdad es que estuvo la cosa bastante apuradilla. En el juego te vienen 4 o 5 escenarios, te vienen, que están muy chulos. Hay escenarios que son bastante diferentes a lo que es el juego básico este que he explicado, donde igual hay que rescatar a rehenes de un campo de concentración y directamente uno de los jugadores no puede jugar carta a esa ronda porque está ocupándose de los rehenes, etcétera, etcétera. Está bien, está bien. Lo mejor que tiene es que es muy barato. Yo creo que vale unos 10, 11, 12 euros, lo compré, y está súper barato. Por ese precio es muy original para jugar, sobre todo con 4 jugadores. En la caja pone que pueden jugar de 1 a 4, y aunque es verdad que pueden jugar 1, 2 o 3 jugadores, yo no lo recomiendo porque ya digo que la mecánica más chula es la parte esta oculta de información que tú tienes que intentar pensar, bueno, yo tengo 3 rojos, está dicho que tiene 2 azules y con esto vamos a ver si podemos hacer. Y toda esa parte que no, la incertidumbre, que no sabes si va a salir bien o no, no es como otro juego que dice, venga, vamos, que yo tengo una carta y puedo estar todo el rato hablando. Aquí está prohibido hablar y entonces esa parte lo hace un poco más entretenido. Y como el juego está barato, merece la pena. Si os va un poco el tema así de los marines y eso, o si habéis visto la película de Zero Dark Thirty, que a mí la verdad es que me gustó bastante, os lo recomiendo, ¿eh? Es un juego muy, muy chulo. Bueno, pues nada más. Al final del episodio, casi una horita. Espero que os haya gustado. Espero veros a todos, ya ahora sí que lo digo de verdad, en 2 semanas en la zona lúdica en Málaga. Creo que iré el sábado todo el día a pasar allí. Si os veo, si podemos jugar a algo, nos vemos allí. Adiós.